7 de la mañana, 18 minutos. Les hablaba más temprano de este caso en el que Agustín había perdido la vida después de que haya sido atacado por una pareja y que la investigación penal fiscal terminó demostrando que efectivamente es un caso macabro. Doctora Mesalina Fernández, magistrada, les saludamos de la Unión 800. Buen día.
Buenos días, Javier. Tu productora tempranito ya me llamó, me avisó que me iban a llamar, pero me disculpé con ella porque estaba en línea con otros colegas. Por lo visto, el caso está bastante publicado hoy día.
Y desde el principio fue publicado porque las condiciones en que se dio el asesinato, doctora, fue terrible, que sí. Inclusive en aquel tiempo la sí. exnovia aparecía en la lista de sospechosas, pero finalmente fue descartada. De igual modo, lo que tenemos que ser bien claro es que esta pareja mató por placer, doctora.
Sí, bueno, es lo que trataba de explicar ayer. Y si bien la sentencia escrita, en formato escrito, va a ser dada recién el próximo lunes, por lo cual pido disculpas si no me puedo extender mucho. La ley nos obliga a hacer una explicación resumida y es lo que hice ayer y voy a intentar ceñirme a ese resumen nuevamente. Sí, lo que nos llamó la atención de este caso no es por las particularidades del crimen en sí, o sea, de las características de la víctima, porque de hecho hemos visto crímenes más horrorosos en el sentido de los ensañamientos con la víctima por odio, por venganza, etcétera, ¿verdad? Lo que sí tuvimos por primera vez delante nuestro es personas como las de los acusados que queden reveladas y patentadas así en forma tan contundente dentro de un juicio oral, que matan por eso que solamente hasta ayer hemos visto en los libros de criminología o en algún thriller policial en la tele o en el cine, de que lo hacen por la avidez de ver sangre o por odio al ser humano o por porque les excita sexualmente. Eso es lo que me refería cuando dije es la primera vez en la historia de nuestro país o criminal que nos encontramos ante algo así probado de que el móvil fue el placer.
Qué terrible. Escuchamos en las noticias internacionales, en las películas, resaltar un poco que es la primera vez que llega a la justicia una investigación como esta. El trabajo de la fiscalía evidentemente fue determinante para demostrar, y sobre todo los mensajes de texto que se intercambiaron en la pareja, doctora.
Mire, sabe que estas personas, sin dejar de ser reprochables en el sentido de que no son inimputables, como lo sería un loco psiquiátrico, ¿verdad? En el sentido de alguien que no sabe las condiciones de tiempo, lugar o realidad. Estas personas son absolutamente mucho más normales que usted y yo juntos en una interactuación social o en el mundo social. Pero es esta personalidad que queda revelada, sobre todo en la espontaneidad y naturalidad, que mostraban ellos en estos chats, porque al sentirse impunes o al sentirse, como señalan ellos en estas conversaciones, de que zafaron, hace que revelen con tal espontaneidad y naturalidad el verdadero móvil de este crimen y la verdadera personalidad de ellos, que incluso no hubiera sido posible en entrevistas clínicas o psiquiátricas forenses aún prolongadas. Porque usted sabe que algunos psicópatas conviven, interactúan socialmente, como habrá visto en alguna película, y son mucho más normales que cualquiera. Uh-huh. Incluso pueden engañar a su propio psicólogo o psiquiatra, pero lo que no pueden contar es que algún día pueden ser descubiertos, como de hecho pasó en este caso, sus conversaciones tan espontáneas y naturales, revelando todo lo que son a profundidad, gracias a la sorpresa que significó la aprehensión del acusado y la extracción de datos de su aparato celular.
Uh-huh. Dentro del derecho y en lo que se aplica a las normativas paraguayas, doctora, ¿se contemplan, o por lo menos en las escuelas de comunicación y en las en los debates jurídicos, podríamos decir, se contemplaban este tipo de conductas como que se puedan juzgar?
Claro, porque Lo que haría posible de que no pudiéramos juzgar a estas personas, a cualquier persona, ¿verdad?, es que esta patología, porque revelan una patología bastante severa cuando matan por odio al otro ser humano, por la avidez de ver sangre o por la excitación sexual que les produce matar, obviamente es una patología bastante severa. Pero para nosotros lo que debería ser un eximente en el sentido de declararlos irreprochables y no pasibles de una pena privativa de libertad al tal punto de declararlos culpables, eso es lo que se dice en la jerga, en el lenguaje común, es de que no tengan esa conciencia del espacio, tiempo y realidad como lo son aquellos enfermos mentales psiquiátricos con esquizofrenia, etcétera, que tienen alucinaciones o que no saben lo que hacen o que tienen una inconsciencia temporoespacial, etcétera. No, estas son personas absolutamente normales en el interactuar social que saben exactamente las consecuencias de sus actos, que lo que están haciendo pueden tener absoluto dominio del hecho, pero tienen esta patología que la vida es de ver sangre o de excitarse a través de la muerte de otra. Eso es lo que la caracteriza a este tipo de personas.
Claro, es muy fuerte, doctora.
Y nosotros determinamos justamente las medidas de seguridad por el alto grado de peligrosidad, o sea, prognosis de peligrosidad, que las trajimos de los datos de las circunstancias del hecho y por la personalidad revelada por los mismos de que podrían seguir haciéndolo en el futuro.
Son jóvenes en esta pareja, no tienen más de 25 años.
Sí, totalmente.
Es decir,
muy jóvenes, personas muy lindas de rostro y muy feas de alma, por lo visto.
En otros términos, podríamos decir que saldrían cuando tengan más de 60 o 65 años de edad.
No me puse a calcular cuándo saldrían, pero es un cálculo que tenemos que determinarlo con exactitud en la parte resolutiva de la sentencia, ¿verdad? Cuándo deberán quedar en libertad conforme a los años de pena privativa y medidas que les dimos. Es una obligación que tenemos determinar, pero todavía no lo he hecho.
Doctora,
pero cuando ustedes quieren, están a disposición ahí los elementos de prueba y pueden formarse ustedes mismos como periodistas una convicción de por qué este tribunal determinó realmente esta pena tan severa, algunos opinan tan severa, pero yo creo que es la justa y apropiada para el caso después de haber visto y oído todo lo que hemos visto y oído.
Cuando se aplican esas medidas de seguridad, doctora, y es una consulta,
sí.
Cuando lleguen a alcanzar a cumplir la 3/4 partes de la condena, ellos, si es que se aplica esta medida, ¿no pueden recurrir a un pedido de libertad o tienen que cumplir íntegramente los 40?
Bueno, veo usted que tenemos un moderno código de ejecución que tiene bastantes normativas beneficiosas para los reclusos. La libertad condicional es un derecho que asista al recluso en determinadas condiciones cuando existen informes favorables a que él pueda cumplir el resto de su pena en libertad, que generalmente es cuando haya cumplido las 2/3 partes. Pero dentro de nuestro sistema de ejecución penal, creo, y no puedo estar equivocada porque no soy juez de ejecución, generalmente es una fase muy posterior la que es, incluso en nuestro país, el derecho de ejecución penal es una materia casi nueva que no existía, por ejemplo, en mis años de estudiante dentro del plan de estudios. Creo que cuando se determinan medidas de seguridad debe cumplir los 30 años de prisión. Sin embargo, existe una discusión si siendo un derecho de los mismos que le asiste la libertad condicional, deberían de igual modo cumplir porque se han determinado medidas de seguridad. Algunos entienden que no, los que son pasibles de medidas no pueden gozar de esta libertad, otros entienden que sí. Pero en materia de criterios interpretativos, solamente los jueces de ejecución tendrán la palabra para determinar cuál es el criterio que realmente está vigente, si pueden gozar de libertad condicional o no una vez que han cumplido los 30 años o ya pueden hacerlo en las 2/3 partes de la condena. Uh-huh. Eso solamente puede determinar un juez de ejecución. Y por otra parte, la diferencia que existen entre estas medidas de seguridad y las penas privativas de libertad es justamente que aquellas medidas pueden quitarse, puede declararse que ya no es necesario que se las aplique, siendo un tiempo prolongado, por ejemplo, en base a informes psicológicos, los mismos informes que se hacen cuando se determina la libertad condicional se llega a la conclusión de que ya no es necesario que se les aplique las medidas. O sea, esa es una diferencia que existe con la pena, que no pueden ser quitadas una vez que hayan quedado firmes.
Bueno, doctora,
pero el juez de ejecución ha de determinar eso.
El juez de ejecución. Bueno, doctora, de hecho, es el precedente más importante, sienta jurisprudencia también, me imagino, porque el común de los casos es escuchar de que alguien asesine o ejecute por venganza, porque, bueno, le pagaron para cumplir un trabajo, pero por placer que haya llevado a la justicia, insistir, no es habitual que registremos en el país, ¿verdad?
Y sobre todo que quede probado, porque hay algunas menciones de algunos otros homicidios que fueron por placer, pero que no quedaron tan patentes como en este caso, que a pesar de que la defensa quiso manifestar de que estos chats o estas conversaciones pudieron haber sido adulteradas, sin embargo, ambos acusados confirmaron que existieron comunicaciones posteriores al hecho entre ellos. Y si hubieran sido adulterados, ¿quién pudo haber sido autor de un libreto? Conociendo tantos detalles de la vida de ambos que se revelaban en los chats, o que el acusado tuviera los conocimientos de un hacker para hacer algo tan refinadamente informático como lo hizo, no hubiera estado trabajando como tal ciber. Son las conclusiones a las que llegó el tribunal para decir que además de estos chats existen abundantes pruebas para decir que estas dos personas, que los acusados, fueron los autores del lesionable hecho, y la personalidad revelada por el móvil, el único móvil que los llevó a hacer lo que hicieron, fue realmente para nosotros la primera vez en encontrarnos ante tales personalidades, no ante un crimen así, porque hemos visto otros crímenes también horrorosos, pero ante una prueba patente de que lo hicieron por el mero placer de matar. Y es la primera vez para nosotros como tribunal de sentencia al menos.
Dos cositas nada más y ya le libero, doctora. Sí. En primer término, usted dijo que los propios acusados reconocieron que ese chat existió. ¿Eso es como una especie de confesar el crimen?
No. Absolutamente. Es. Ellos se atribuyeron, hubo dos cuestiones que no fueron controvertidas. La presencia de ellos, que no lo negaron esa madrugada en que se sucedieron los hechos, y de la muerte del señor en ese día, aunque lo que hace uno y otro es echarse la culpa de quien dio el golpe mortal. A ella no se le interrogaron sobre los mensajes cuando le puso en juicio, sí se le hicieron preguntas al acusado sobre los mensajes, y él mencionaba como justiciativo, bueno, que esas conversaciones las hacía para seguirle el juego nomás a la otra, y en otra parte dice que no recuerda. Ella, a su vez, en algún momento en su declaración, si bien no se le interrogó sobre estas conversaciones por mensajes de texto, sin embargo, sí reconoció que seguía manteniendo conversaciones posteriores al hecho. ¿Por qué decía ella que el señor le tenía bajo amenaza a ella y a toda su familia, ¿verdad? ¿Por qué no denunciar el hecho cuando nos encontramos ante una persona así? ¿Por qué seguirle el juego de seguir conversaciones? Bueno, dieron declaraciones inconsistentes, improbables, irrazonables, ilógicas sobre estas conversaciones que para nosotros nos reafirmaba más nuestra conclusión de que sí existieron y son absolutamente espontáneas y verosímiles.
Doctora, para finalizar, los informes forenses de especialistas, psicólogos y psiquiatras que forman parte de esta estructura, ¿qué determinaron, bueno, que ellos no tienen, qué determinaron con respecto a la personalidad específica, así tipo el diagnóstico, bueno, de cómo actuaron y de por qué actuaron?
Bueno, en definitiva, en este caso, estas pruebas no fueron muy determinantes sobre la patología que ellos demostraron en estos que son asesinos por placer, puesto que la entrevista psicológica y psiquiátrica que debía ser hecha a la acusada, ella se negó un tiempo antes a realizarse, y ya en el curso del juicio ella solicita a través de su abogado defensor que se le practique esa entrevista clínica psicológica y psiquiátrica. El acusado ni siquiera pidió, ni siquiera tenía, pero el tribunal había ordenado, incluso como facultad propia del tribunal, que se le practiquen también esos estudios. Y es muy poco lo que puede ser revelado a través de una sola entrevista clínica, psicológica o psiquiátrica de unas horas o de una o dos horas. Por lo cual, lo que nos sirve sí es para tener una idea de si ellos están conscientes de la realidad temporoespacial, si tienen conciencia de la realidad o de las consecuencias de sus actos. ¿Qué es lo que hace en una impresión diagnóstica un psicólogo o un psiquiatra en una primera entrevista de una hora, que es la que tuvieron? O sea, más que nada nos sirvió para ver que ellos, así como en todo el juicio, tenían una personalidad perfectamente normal en cuanto a interactuación social.
Doctora Mesalina Fernández, que tenga buen día.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. La magistrada que conformó el tribunal de sentencia en el caso que acusó a estos...